Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes una vez más de exponernos a la Escritura, a la predicación de tu Santa Palabra. Henos aquí, Señor, tu pueblo reunido para escuchar la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres decirnos? Como tu remanente al fin de estos días, como aquellos, Señor, que estamos volteando a tu Palabra para saber cómo vivir en estos días que estamos viviendo. Sé con nosotros, te lo pedimos, Señor. Queremos estar preparados para tu venida. Queremos vivir a la altura del llamado que tú nos has dado, de la salvación tan grande que tenemos, del precioso Jesús. Para nosotros los que creemos, dice el apóstol, Él es precioso. Oh, Señor. Que Cristo venga realmente a ser sublime, precioso para nuestras vidas. Y así como le decimos amar, odiemos lo que es contrario a Él, como es el pecado. Te lo ruego, Señor. Visítanos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Les invito en sus Biblias, hermanos, a regresar al libro de Daniel. En la escuela dominical hablaba de Zacarías, pero es decir, que íbamos a entrar en Zacarías, pero mi corazón no, el Señor no me deja pasar para recordar una verdad aquí. Vaya a Daniel capítulo 6, que quiero que vea el contexto histórico de Daniel capítulo 6, el Señor ha permitido que los medopersas conquisten a los babilonios. En Daniel capítulo 5 se menciona, en el versículo 30, o versículo 29, 30, sí, Daniel 5, 30, a la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel capítulo 5 nos habla de una fiesta que hicieron Belsasar, el rey de Babilonia, con sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, y tomaron los preciosos y santos vasos que usaban en el templo de Jehová y los profanaron bebiendo vino en ellos y adorando a sus ídolos. Qué terrible lo que aquí sucedió. Mire Daniel capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Si algo que por lo menos podemos tener respeto de Nabucodonosor es que por lo menos respetó esos vasos. Pero su hijo, las nuevas generaciones, tienden a tomar muy a la ligera aún lo que es sagrado, lo que es santo, lo que es puro. Versículo 30, Daniel 5, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y ese mismo día Daniel vino al rey y le interpretó la escritura en la pared que se menciona en el versículo 24, entonces de su presencia, la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Pero antes de interpretarle esta escritura, Daniel le da un mensaje a este rey Belsasar. No lo llamaron para ceremoniar al rey, pero ese tomó ese ¿cómo se llama? Ese derecho, ¿verdad? No vengo solamente aquí a darte conocimiento. ¿Qué fácilmente podemos caer en predicar solamente conocimiento y no confrontar los corazones, la necesidad, el por qué Dios da este conocimiento, el por qué este mensaje? Se lo dijo al rey. Tú supiste, tú escuchaste, tú sabías que a tu padre Dios le dio dones y Dios le dio lo hizo rey sobre toda la tierra. Y tú sabías que cuando tu padre se ensoberbeció, versículo 20, cuando el corazón de tu padre Belsasar se ensoberbeció, en este caso era su abuelo Nabucodonosor, y su espíritu, estoy en Daniel 5:20, se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Eso es evidente es evidente que esto fue conocido. Esto fue algo que nacionalmente en Babilonia se supo que el rey, por lo menos por 7 años, que duró ese tiempo, estuvo no presente en el palacio. ¿Dónde estaba el rey? Se trató de ocultar qué le pasó al rey. Oren por el rey, está enfermo. Muchas cosas. Es el protocolo, ¿no? Que tratan de proteger, ¿no? La posición del rey. Pero alguien tan cercano como un nieto sabía lo que le había sucedido al rey. Versículo 21. Fue echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a la de las bestias. Eso nos menciona en Daniel capítulo 4, que Nabucodonosor, él dijo, esta es la Babilonia que yo edifiqué, y Dios lo convirtió, casi como dicen, en una bestia. Le quitó el raciocinio por 7 años, hasta que él, en un momento de conciencia que Dios le permitió, reconoció que el rey, que el Dios Altísimo gobierna, y el que él da el trono, los tronos, a quien él quiere. Y entonces, versículo 21, vuelvo a leer Daniel 5:21, fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y mira el versículo 22, dice, y tú, le dice Daniel al rey, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No has visto tu necesidad espiritual. No has visto lo que estás haciendo. Estás en pecado, versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Estás tomando a la ligera las cosas del Dios del cielo. Habiendo tú sabido lo que le sucedió a tu abuelo o a tu padre, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y mírenle esa última frase del versículo 23, la que sigue. Sígame ahí con su vista, por favor. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Estamos viviendo tiempos en los que están levantando generaciones en los cuales no están honrando a Dios, aún sabiendo de Dios, aún sabiendo las consecuencias que pueden venir por deshonrar a Dios. Aún así hay un espíritu de soberbia aún en aquellos que conocemos a Dios. Y por favor, no esté pensando en el pastor está hablando de aquellos que se han alejado de Dios. No, estoy pensando en aquellos que estamos siguiendo a Dios ahora mismo, porque también hay un espíritu de soberbia en algunos aspectos de nuestra vida, en lo cual se nos olvida el Dios que tenemos. Y tomamos muy a la ligera los vasos de honra, las cosas de Dios, la palabra de Dios, el asistir a la iglesia, el buscar a Dios, lo tomamos muy a la ligera. Así que es para usted y es para mí este mensaje. Es el espíritu de estos días. Es el espíritu de la iglesia de la Odisea, que cuando Cristo viene y nos dice, eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la actitud de la iglesia de la Odisea? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego. Podemos estar en la iglesia, podemos ser parte del cuerpo de Cristo, pero nos falta la justicia del Señor, las vestiduras del Señor. Y hemos, tal vez, uno de los riesgos de los últimos días es caer en un espíritu de tibieza y en un espíritu de tener una apariencia de piedad y negar la eficacia de ella. Le estoy hablando del espíritu de estos últimos días, que por haberse multiplicado la maldad, ¿cuál es el espíritu? El amor de muchos se enfriará. Y ese es el versículo anterior que cuando dice que debemos perseverar hasta el fin. Podemos caer en un espíritu de engaño, en un espíritu de superficialidad, en un espíritu de mentira, en un espíritu de supuesta piedad, en un espíritu de apariencia. Que este hombre, Belsasar, no estoy diciendo que era un cristiano, pero es interesante como Daniel le dice, tú sabías. Y al Dios en cuya mano está tu vida no honraste. ¿Cuántas cosas sabemos? Años atrás Dios ha tratado con nosotros. Hemos visto los tratos de Dios con otros. Y todavía al Dios en cuyas manos está nuestra vida, lo tomamos a la ligera. Hay pecados muy evidentes en nuestras vidas y no estamos ni siquiera consternados. Estamos tranquilos. Y lo único que, y si hacemos algo muchas veces, es buscar manera de justificar nuestros pecados. Y tendrán que venir, yo creo, tendrán que venir momentos donde Dios tendrá que sencillamente traer juicio para entonces darnos cuenta de nuestra condición. Y muy probable que muchos cristianos, no será sino hasta el tribunal de Cristo, en que se sientan, ¿verdad?, como pavos reales, nos sintamos como pavos reales, ¿verdad?, con todos nuestros logros, y no quede nada, todo se queme. Es ese espíritu de esta época. El Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Contado, mene, mene, contado ha sido tu reino. Y le ha puesto fin. Dios te conoce. Dios ha contado tu reino. ¿Cuál es la característica de los mensajes de la iglesia, de las iglesias de Apocalipsis? Que es la palabra de Cristo para la iglesia. ¿Cómo comienza? ¿Yo conozco qué? Tus obras. Contado ha sido tu reino. Contado. Pesado. Tekel. Pesado ha sido en balanza. Yo conozco tus obras. Oh, tienes esto, tienes un gran celo, conoces mucho, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eres rica, te has enriquecido, mira nomás qué iglesia tienes, mira qué trayecto, qué experiencia, qué títulos, qué conocimiento. Pero es tibio, eres tibio. Y estoy listo a vomitarte de mi boca. De mí no tienes oro refinado con fuego. De mí no tienes vestiduras blancas para vestirte. De mí no tienes colirio para que veas. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Deja a un lado tu conocimiento, deja a un lado tu experiencia, deja a un lado tus años de cristianismo y mejor empieza a vivir una comunión personal conmigo. Porque eres tibio. Puede ser que a través de todos estos años estemos en un espíritu de tibieza y estamos, como decimos coloquialmente, dormidos en nuestros laureles, conformados. Ese es el espíritu de estos días. Hombres, dice la Biblia, no solamente por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, sino también van a venir tiempos peligrosos en que habrá hombres, ¿qué dice la Biblia? Vanagloriosos. Ahora, no piense en alguien más, por favor, no piense en alguien más, no piense en aquel mundano, piense en usted y en mí, piense, digo, no piense en mí, yo pienso en mí, usted piense en usted. Pero no somos vanagloriosos muchas veces. Hoy lo que logré, hoy este mensaje sí estuvo bueno. Hoy mira lo que logré. Uy, yo sé, no, no, ahora el pastor, yo, no, y por qué, y ya, vanagloriosos. Amadores de sí mismos. Nos sale cuando hablamos de nosotros, de nuestros logros, de nuestro conocimiento. No, yo no pienso así. Yo creo que amadores de sí mismos, sabios en nuestra propia opinión. Avaros. Oh, no, no, yo no soy avaro. No somos avaros. Ahora, qué bueno si no somos avaros. Pero no buscamos solamente lo mejor para nosotros. Compartimos lo que nos sobra. Si es que compartimos algo. Nosotros le decimos al Señor cómo vamos a administrar lo que, a él, lo que es de Él. Porque yo sé. Y sabemos esto. Ya, avaros. Vanagloriosos. Soberbios. ¿A poco no hay soberbia? ¿A poco somos somos bien humildes cuando somos confrontados con una verdad? ¿Cómo respondemos? Algunos de nosotros que ya estamos grandes, ya somos, ¿quién nos va a decir? ¿Quién nos va a decir cómo vivir? Hasta este humilde servidor, ¿cuándo a veces, si algo no te parece, respondes de una manera correcta? Gloria a Dios si lo haces. ¿No estarás dando oídos sordos a lo que se predica desde este púlpito? ¿No hay soberbia? Blasfemos. ¿Cuántas veces hablamos, no, sí, la voluntad de Dios y en nuestras vidas no estamos dispuestos a hacerla? ¿No es una blasfemia? Dios para acá, Señor para acá. Le decimos Señor, quién sabe cuántas veces en nuestras oraciones. Y no dudo que tal vez como Pedro le digamos, Señor no, Señor no. Blasfemos. Nos llamamos cristianos, pero Cristo no es nuestro Señor. Desobedientes a los padres. Ese es otro espíritu. Parte del espíritu de estos últimos días. La palabra desobedientes aquí es que no se dejan persuadir. Llegamos a un punto en que decimos, es que yo sé esto, yo voy a hacer esto, y ni siquiera un padre o una madre los va a disuadir de eso. Y puede haber mujeres que ni siquiera un esposo los va a disuadir de eso. Y puede haber padres que ni siquiera el amor de una familia les va a disuadir de eso. Desobedientes a los padres. Ese es un espíritu que de alguna manera está latente. Debemos orar que Dios nos ayude a ser humildes y sencillos. Humildes de corazón para reconocer nuestra condición. Ingratos, impíos. Yo sé que son palabras fuertes, pero muchas veces nos falta piedad. Sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y bueno, y esta característica, apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Ahora, volviendo a Daniel. Vuelvan conmigo a Daniel capítulo 5, hermanos. Esa misma noche que Belsasar profanó los vasos del templo. Dice el versículo 30, la misma noche fue muerto, ¿quién? Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Yo quiero que veamos aquí veamos a Daniel. Los tiempos están cambiando aquí. Hay un imperio. Se tiene victoria sobre los babilonios y ahora están los medopersas. Darío el Medio ahí. El Medio, no, el Medo, perdón. Sigo con Medio, ¿no? Darío el Medo. Y a Daniel lo hacen uno de los principales tres gobernadores. No cabe duda que Dios honra a los que le honran, ¿no? Pero otra vez Daniel, por la providencia de Dios, está en un lugar de autoridad. Está en un lugar donde, ¿quién le va a pedir cuentas a Daniel? Pues Darío, ¿no? Es un rey pagano. Con respecto a su Dios, con respecto a su fe, ¿quién le va a pedir cuentas a Daniel? Dios, pues. Pero vemos en este tiempo, ya estamos, es el tiempo de que entran los medo persas, ya han pasado los 70 años, ya estamos, se están por cumplir la profecía de los 70 años del cautiverio. ¿Qué nos enseña Daniel como parte del remanente para estos últimos días, donde las profecías del Señor se van a cumplir? En el tiempo de Darío, en ese mismo año que empieza a reinar Darío, Daniel 9, mire Daniel 9, en ese mismo año Daniel se mete a estudiar los libros, dice Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, está ahí conmigo, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Yo miré, yo vi los libros. ¿En qué año nos dice ahí? En el año primero. Y luego en Daniel 6, ¿cuándo sucedió esto de Daniel 6? Cuando lo ponen como gobernador y luego quieren encontrar falta en él. Eso sucedió probablemente al principio de ese primer año de Darío. Ahora, a lo que voy es a esto, amados hermanos. Mire cómo ora Daniel en capítulo 9. Al acercarse los días, los tiempos, al cumplirse la profecía, hay un espíritu de humildad, un espíritu de contrición y un espíritu de reconocimiento que el pueblo, su pueblo, ¿qué ha hecho? Ha pecado. No hay un espíritu de soberbia. No hay un espíritu de ¿cómo se llama? De ser sabio en su propia opinión. Ni siquiera un espíritu de Dios, todos estos años yo te he servido. Yo he hecho esto por ti, oh Señor. Te pido que me muestres, Señor. No. Dice versículo 3. Está ahí conmigo, Daniel 9. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor. ¿A quién volvió el rostro? A Dios. ¿Dios quién? El Señor. Buscándole. ¿Buscándole cómo? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es difícil, no voy a decir esto, pero ¿pudiera un cristiano hoy en día estar a la altura de Daniel? Él no es nuestra comparación es Cristo. Pero aún un hombre tan espiritual, si podemos decirlo así, se acerca a Dios con un espíritu humilde. Y esta es mi carga, amados hermanos, que en estos últimos días, aún entre nosotros denominados cristianos, llamados cristianos, que Dios nos libre de un espíritu de soberbia, de pensar de que no, pues yo le estoy haciendo bien con Dios, tengo mis faltitas, pues es que nadie es perfecto.
Y aún muchas veces justificar nuestras proclividades, nuestras tendencias, nuestras soberbias, nuestras actitudes. Ese es el espíritu de esta época, un espíritu de tibieza, un espíritu de frialdad, de apatía, un espíritu donde no veo el pecado como lo debo ver. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Ese es el espíritu del cual Dios pido que Dios nos libre. De un espíritu de, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. De una condición de ceguera espiritual y de falta de pureza espiritual en nuestras vidas. No la pureza del pastor, la pureza de Cristo. Que de mí compres oro refinado con fuego. No, necesitamos que Dios nos ayude a tener este espíritu. Daniel 9, versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice, ¿qué hizo él? Confesión. Diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Es impresionante que Daniel, por más, ahora le faltarían unas revelaciones, más visiones, más que vería. Pero por más años y comunión que tenía con Dios y conocimiento que tenía de Dios, nunca trató a Dios como un camarada. Nunca trató a Dios como... ¿Sabe qué, amado hermano? Yo no estoy diciendo que usted y yo estamos tratando a Dios de esa manera. Pero a veces tomamos las cosas de Dios tan a la ligera, que estamos realmente tomando a Dios muy a la ligera. ¿Me estoy dando a entender? Muchas veces se juzga lo que podamos predicar de este púlpito. Es que es demasiado eso. Yo le pregunto, no me juzgue a mí. Juzgue a Dios. Es decir, cuando digo juzgue a mí, juzgue qué voy a predicar, que estoy predicando la palabra de Dios. Pero lo que quiero decirle es esto. ¿Quién es Dios? Si habremos de predicar santidad, no es lo que es que el pastor dice que debemos, ¿sabe? No es lo que yo digo. Y si yo lo estoy diciendo, pues yo espero que lo que estoy diciendo sea la palabra de Dios. Y si yo estoy demandando algo que no está aquí en la palabra de Dios, usted tiene todo el derecho de venir y decirme, pastor, usted está demandando algo que no está aquí en la palabra de Dios. Pero si lo que yo estoy diciendo está en la palabra de Dios, porque soy el predicador y le predico, no es tanto por mí, es que el pastor quiere que vivamos de tal manera. Es que el pastor quiere que, es que le enseñaron así. Oiga, a mí me enseñaron así. Así. Pero es que se ha multiplicado la maldad, el amor y mucho se ha enfriado, se está convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje hoy en día. Y hay tibieza, mucha tibieza. Y no nos damos cuenta de nuestra condición. Cuando somos confrontados por alguien, nos molestamos. No, pues es que ¿por qué viene? ¿Y por qué me dice? ¿Y por qué? Cuando deberíamos, Dios, ¿qué quieres enseñar? Dios, ¿en qué he sido falto? Dios, he pecado. Muéstrame mi condición. Pero poco y a poco, como la lechuga, nos vamos llenando de capas de soberbia, de capas de sabia opinión, y que nos llegamos a convertir en un caparazón inquebrantable. ¿Y sabe qué? Es muy poco o nada lo que Dios puede hacer con un corazón así. Por eso pasan los meses, pasan los días, las semanas, los meses y los años, y seguimos siendo los mismos. Ahora que estamos en casa, probablemente se han manifestado necesidades, brotes de lepra. La lepra se empieza a manifestar en la casa. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál era el antídoto para la lepra? ¿Sabe cuál era el antídoto para la lepra? Ir
al sumo sacerdote. Ir como aquel leproso que vino a Cristo y arrodillado le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No vino así: oye, Señor, ¿cómo, por qué esto? Pues yo he estado haciendo bien las cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué este otro, este también lo hace? ¿Y por qué él no? Y por... Dejémonos ya de esas niñerías. Dejémonos de ese cristianismo barato. El cristianismo verdadero es un cristianismo que está en el altar. Y ahí está Daniel. Lea todo Daniel 9. Oración tras oración. Versículo 4. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5. Hemos pecado. No dice: mi pueblo ha pecado. Hemos pecado. Oye, hermano. A ver, aquí Daniel se está haciendo como que muy santito ahí. Es que hemos pecado, Dios. Él reconoce, si Daniel 6 sucedió antes de Daniel 9, dice la Biblia que estos hombres, los que no encontraron ninguna falta, ¿en quién? En Daniel. No había ninguna falta en él. Pero él dice: hemos pecado. Ese es el espíritu. Si decimos que no tenemos pecado, así dice la Biblia. ¿Quién escribió eso? Juan, en su primera epístola, 80 después de Cristo. Y cuando él dijo: ya es la última hora. ¿Qué espíritu debemos tener? Reconocer lo que Juan enseñó en primera de Juan 1. Que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y que si decimos que tenemos comunión con él, es porque andamos en luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese debe ser nuestro espíritu. Dios es luz. No hay tinieblas en Él. Y yo no me puedo acercar a Él con arrogancia. Y yo no puedo tomar la predicación con una actitud de arrogancia y de soberbia. Y señalando y esto y a ver esto, no. Y yo sí sé y yo no. Tome lo que la Biblia dice. Tengamos un corazón humilde. Y aun cuando dice Juan: estas cosas os he escrito para que no pequéis. Dios quiere que el pecado no sea un hábito en nuestras vidas. Y es que el pecado se está convirtiendo en un hábito en la vida de muchos cristianos. Tenemos que volver a predicar que hay santificación, hay de esto y el otro. Sí, porque el pecado se arraiga en la vida de los cristianos. El espíritu de tibieza, decimos: todo está bien, yo estoy bien. Y créanme que me estoy hablando a mí mismo. Yo tengo que analizar mi propia vida también. Vea por favor Juan, Judas, la última epístola antes de Apocalipsis. Y también en cuanto al tiempo de cronología, se escribió en el 75 después de Cristo. Judas capítulo 1, el único capítulo. ¿Qué es lo que está aquí Judas advirtiendo? ¿De qué está advirtiendo Judas? Uno dice: no, pues que está hablando de los apóstatas. Pero ¿cómo se convierte un apóstata en apóstata? ¿Eh? ¿Cuándo? No dice el Señor que si pecamos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino uno rinde expectación de juicio. Y si pisoteamos al Hijo de Dios y la sangre con la cual hemos sido santificados y hacemos afrenta al Espíritu de gracia, así, ese es el camino de la apostasía. Como aquellos de segunda de Pedro capítulo 2, que de haber sido liberados de las contaminaciones del mundo, ahora vuelven a caer en ellas y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando lo que le dijimos no en el pasado, ahora lo hacemos parte ya no de nuestra vida pasada, ahora de nuestra vida cristiana. Pero de ninguna cosa tengo necesidad. La maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y qué dice Judas aquí? Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿A quién está hablando?
A los llamados.
Santificados en quién? En Dios Padre. Y guardados en Jesucristo. A ustedes les digo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres, versículo 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos que se habían identificado con la fe, ahora estaban convirtiendo en qué? En libertinaje. ¿La qué? La gracia. No, pues es que la salvación no es por obras. La salvación no es por cómo me vaya yo a vestir o dónde yo vaya a ser. La salvación está en Cristo. Todo lo demás, eso es cada quien. Gracias a Dios que la salvación es por gracia. Pero la gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Judas está hablando de la apostasía. ¿En qué? En la desviación del cristianismo. Y se han convertido en hombres. Y bueno, el Señor les dice, versículo 5, Judas les dice, les quiero recordar algo. Ya que una vez lo habéis sabido, ya lo sabían, pero se los quiero recordar, versículo 5, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿no es cierto? Lo salvó sacándolo de Egipto, pero después, ¿qué dice? ¿Destruyó a quiénes?
A los que no creyeron.
¿A quiénes destruyó? ¿A los que no creyeron? ¿A los de la rebelión de Coré? ¿A los de... ¿Quién más? Se me fue la mente. ¿Los que no creyeron? ¿La rebelión de Coré? ¿A los 10 espías? Uy, pero los sacó... ¿Apostasía? ¿Poner en contra de la palabra de Dios al pueblo de Dios? Él dice, les quiero recordar, él destruyó a los que no creyeron. Versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles también cometieron una apostasía después de ver. ¿Quién es un apóstata? El que ha creído y rechaza. En los ángeles, su pecado ya no tuvo remedio porque fue un pecado sellado en apostasía porque ellos pudieron ver. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, estos soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Es un espíritu de soberbia, ¿no cree? Mancillan la carne. Hay gente aún que se llama cristiana y que está en deliberado adulterio, deliberada fornicación, en un pecado deliberado, pero totalmente deliberado. Hay hasta iglesias cristianas que llevan a cabo bodas, ¿cómo se llama? De homosexuales. Eso es pecado. Hay que llamarle lo que es pecado, pecado. Y no porque yo le llamo así, porque la Biblia le llama así. Pero a lo mejor eso es un extremo. Y eso si uno dice, uy, sí. Pero ¿cuántos de nosotros en nuestra vida personal estamos permitiendo cosas? Y estamos convirtiendo en libertinaje, ¿la qué? La gracia de nuestro Dios, a veces hasta juzgando, bueno, no pasa nada, con tantito que haga, tantito, después le pido perdón al Señor. No lo decimos así porque sería hasta una desfachatez, ¿no? Pero a veces así ese es el espíritu. A veces así es el espíritu. Ese es el espíritu. Y Judas habla tremendo. Y luego cuando viene Enoch, habla de Enoch, dice que en el versículo 14, Enoch dice que va a venir el Señor para con sus santas decenas de millares. ¿Cuándo va a venir el Señor? Pues se refiere a la venida de Cristo, al rapto. Y se refiere también, bueno, tal vez aquí vendrá el Señor para hacer juicio contra todos, se refiere a la venida del Señor Jesucristo con poder y gran gloria. Pero ¿qué es lo que viene a juzgar? Dice versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿A qué viene a juzgar el Señor? El pecado. ¿El pecado? Daniel, en Daniel capítulo 9, ¿por qué oraba por el pecado? ¿Por qué decía hemos pecado? A ver, nada más en el entendimiento histórico de eso. Porque ¿qué es lo que trajo? La destrucción del templo. Le quitaron el reino a los reyes de Judá. El pueblo de Dios fue, el pueblo, Jerusalén fue destruida. ¿Por qué vino todo eso? ¿Por el pecado? El libro de Lamentaciones, 5 capítulos que describen con claridad las consecuencias del pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Cómo dice? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta es el hombre en su pecado. Entonces veo a Daniel, hermanos, se lo dije desde en la mañana en la escuela dominical, vemos los tecnicismos, sus profecías, pero lo vemos como un ejemplo del remanente para los últimos días. ¿Qué vemos en Daniel? Un hombre que fue íntegro. Amén. Daniel 6, vean Daniel 6, versículo 3. Daniel 6, 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vemos en Daniel un crecimiento espiritual. Dios espera esto de nosotros como su pueblo ante los ojos ante los ojos del mundo. Amén, hermanos. Dios espera esto. Y que si de algo nos van a juzgar, que sea en algo o alguna falta, que sea en relación, o como dice aquí, dice versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación con la ley, ¿de quién? De su Dios. O sea, nada más, si hacemos algo que vaya a poner en Daniel en entredicho de hacer lo que el rey dice y lo que su Dios dice, lo más seguro es que él va a hacer lo que su Dios dice y vamos entonces a hallar una falta en él. ¿Se dan cuenta del carácter de los cristianos que Dios espera para estos últimos días? Está conmigo, amado hermano. A veces tendemos a ver a los personajes bíblicos como, no, es que Daniel, no, es que Elías. ¿Pues no dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros? Tenía necesidades. Pero eso quiere decir que el mismo poder, la misma gracia de Dios, que hizo una obra en estos hombres, la puede hacer también en nosotros. Cuando le decimos a nuestros niños, es que tú como Daniel tienes que proponer en tu corazón no contaminarte. Ay, mamá, pues Daniel. Entonces no le digamos eso, ¿no? ¿Lo creemos? Es que tú tienes que mantenerte firme si algún día, ¿te acuerdas que Daniel lo lanzaron al foso de los leones? Dios te puede ayudar. Sí, pero ¿por qué a veces nos llevamos con la historia? El foso de los leones lo sacó y ahí estaba durmiendo en un león peluchón, ¿verdad? Y bien, ¿sabe qué?
Esas son las consecuencias de un hombre que se mantuvo fiel. El punto es, era fiel al Señor.
Porque no quiere decir que, cuando venga persecución, no siempre Dios nos va a liberar físicamente. Puede ser que muramos. Y no por eso quiere decir que somos menos por aquellos que Dios libera. Dios sabe. Pero el punto es que quiero que veamos, es el mismo año, el primer año del rey Darío, y Daniel se está manteniendo fiel. Y luego Dios lo libera de una manera tan asombrosa del foso de los leones, ¿verdad? De los leones, es impresionante cómo el rey le habla, dice: Daniel, siervo del Dios viviente. Eso es lo que era Daniel. El Dios tuyo, es su Dios, a quien tú continuamente sirve. ¿Se dan cuenta el espíritu de este hombre? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño. ¿Por qué? Mire que esa frase que sigue. Ante él, ante Dios, fui hallado inocente, íntegro. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Pero ese mismo año, si fue antes, si fue después, tiendo a pensar que fue después de esta gran victoria, que él se pone a leer el año primero del reinado de Darío, ahí en Daniel 9, dice: miré atentamente en los libros. Se puso a leer la profecía. Se puso a leer las escrituras. Es impresionante que Daniel, con todas sus visiones, no andaba buscando una visión. Él buscaba la dirección del Señor, ¿en qué? En las Escrituras. Y Daniel, bueno, ¿qué leyó? ¿Qué leyó? Bueno, ¿será que leyó Jeremías 25? Vaya ahí conmigo, Jeremías 25. Jeremías 25. Versículo 1. Jeremías 25, 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová. Y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Cuántos años? 23 años. He hablado desde temprano y sin cesar, pero no, ¿qué dice? No oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Vuélvete de tu camino para que sigas morando en esta tierra. Versículo 6. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo. ¿Entre quiénes? Entre los de Judá, en Israel. La voz de gozo va a desaparecer, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. ¿Por qué? Porque vine y les dije que no hicieran esto y no me oísteis. Y no hiciste esto, y no quisiste hacer esto. Bueno, voy a poner esta tierra en ruinas y en espanto. Versículo 11. Servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Estoy en el versículo 11, Jeremías 25, 11. Versículo 12. Y cuando sean cumplidos, ¿qué cosa? Los 70 años. Castigaré al rey, ¿de quién? De Babilonia. Uy, cuando Daniel estaba diciendo esto, leyendo esto, hizo: pues ya no estamos con los de Babilonia, ya estamos con los de Media y Persia.
ya lo castigó. Y a aquella nación por su maldad, y sin duda fue por su maldad, por este Belsasar, impío todo lo que hizo y también, bueno, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Bueno, y ahí está diciendo, y leyó y dijo, bueno, ya se están cumpliendo estos 70 años.
Pero ¿por qué su oración fue de confesión y de pecado? Porque dice, Dios nos ha hablado y no le hemos oído. Entonces Daniel, no es cuestión, y se va a cumplir ya la profecía, ya Dios va a volvernos. No era solamente el hecho de que se cumplieran años, sino que hubiese un despertamiento espiritual en el corazón del pueblo. Y Daniel dice, Señor, hemos pecado. Hermanos, el Señor puede venir hoy, puede venir mañana. Amén. Hay muchos cristianos que dicen, no, es que Cristo va a venir por mí. No importa, de todas maneras, Él ha prometido que ha venido por mí. Gloria al Señor, Él ha prometido. Pero no dice Cristo. Y también otro pasaje que debo ligar. En Mateo 24 dice, velad. Velad. Porque no sabéis el día ni la hora que que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí está toda esta revelación. Miren, para concluir esta mañana, Mateo 24. Da toda la revelación. Voy a leer del versículo 38, Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Muchos cristianos están, como decimos, dormidos en sus laureles, haciendo esto, haciendo el otro. Pensamos que esto se refiere solamente a los incrédulos. Pero hay muchos cristianos que su prioridad no es el Señor. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué dice el versículo 42? Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Pero sabed esto, versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría venir, minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esta noche, si el Señor lo permite, estaremos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Precisamente, ¿qué se refiere? La falta de aceite. Sabemos que somos de Dios, hemos creído en Cristo, pero tenemos solamente el aceite necesario. Amado hermano, yo te quiero preguntar esta mañana, ¿hay humildad en tu corazón? ¿Le estás tú preguntando a Dios, Señor, cómo puedo ser mejor para ti? Quebranta mi orgullo. Te animo a que leas Daniel 9, ya no lo leí, pero ahí constantemente, Señor, hemos pecado. Hemos pecado contra ti. Y yo quiero decirte algo. Hay mucho pecado en el pueblo de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Gracias a Dios que tal vez no hay pecados en a lo mejor en extremo eso, aunque muchos que se dicen cristianos hay pecados en mí. Pero aún en nosotros, ¿cuántas cosas están ahí todavía bien arraigadas? Y pareciera que la gracia que nos liberó de la culpabilidad del pecado, no es capaz de liberarnos del poder del pecado. Porque no queremos rendirnos a esa gracia. Que Dios nos libre de un espíritu de apatía y de soberbia. Y de decir, pues yo soy rico, pastor, no sé a quién está hablando, pastor, pero yo estoy muy bien. Como decían de aquel viejecito que venía a la iglesia siempre. Siempre, vivía a un ladito de la iglesia. Y siempre eran los que estaban ahí. Y que al terminar de predicar, siempre le decía al pastor, pastor, qué bien predicó. Eran lo que los hermanos necesitaban. Llegó un día, ¿verdad? Nadie pudo venir, llegar a la iglesia porque llovió tan fuerte y nomás llegó el pastor y el viejecito. Dijo el pastor, ahora es cuando. Y le predicó. Y al final le dice, pastor, qué bien predicó. Lástima que los hermanos no vinieron para haber escuchado todo esto que dijo. ¿Es esa acaso nuestra condición? Ese pasaje, hermanos. Ya cerré mi Biblia, le voy a volver a abrir. No es garantía de cuánto tiempo voy a permanecer abierta, pero este pasaje, 1 de Juan 1, solamente téngaselo presente, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, confiesa tu pecado. Hay cristianos que nos cuesta trabajo reconocer. Aún cuando nos hemos equivocado, decirle perdón a la esposa. No. O la esposa. No. Nomás lo dejamos. Sí, está bien. Mira. Ok. ¿Y ya? ¿Cuándo? ¿Sabes qué? Te pido me perdones. ¿Cuándo has salido de los labios de alguno a veces eso? ¡Nunca! Es que Dios sabe mi corazón. Un corazón arrepentido no tiene problemas para decir, he pecado, he pecado. O como aquel hijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pues sí, yo pequé contra Dios, sí, pero pecó también a lo mejor contra alguien más. Vaya y confiese su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, versículo 10, que no hemos pecado, le hacemos a Dios, ¿qué? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos cristianos estamos haciendo a Dios mentiroso? Que nos confronta con su palabra. Aún esta misma mañana nos ha confrontado. Y el teflón, ¿verdad? ¿Orarás hoy a Dios, esta mañana a Dios y al Señor? He pecado contra ti. Que Dios nos ayude. Oremos, por favor. Les invito, ahí en sus casas, a arrodillarse delante de Dios. Si alguien aquí quiere pasar a este altar, le animo a que tome una acción. Y aunque si no se puede arrodillar, está bien. Pero hable a Dios y dígale, Señor, he pecado contra ti. Libérame del espíritu de tibieza y de pensar, yo de ninguna cosa tengo necesidad. Libérame de la arrogancia. Si yo fuera Daniel, con tantas victorias espirituales, no andaría yo diciendo, Señor, hemos pecado. Muy probablemente no lo haríamos. Porque a veces no reconocemos lo que hemos hecho mal. Dios nos perdone por una actitud tan arrogante y por defender y justificar nuestras acciones. Hable a Dios, hermano. Personalmente, hable a Dios.
hable a Dios.
Gracias a Dios por los corazones de los creyentes, aún de esta iglesia. Corazones nobles, sensibles, pero no podemos decir que estamos ya limpios de todo pecado. Hay necesidad. Ore por mí. Hay necesidad en mi vida. Oremos al Señor.
Amoroso Padre Celestial, es una realidad que se ha multiplicado la maldad en nuestros días. En muchas áreas de la sociedad, y aún en áreas del cristianismo y en un que nos hacen que el amor nuestro por ti se enfríe. Muchas veces encontramos justificantes en las faltas de otros. Y somos muy tendenciosos, más ávidos para seguir un cristianismo tolerante, un cristianismo superfluo. Y te hacemos muchas veces a ti mentiroso, Señor, por meses, por años tal vez, por días, llevando pecado en nosotros que no confesamos. Y teniendo una apariencia de piedad, pero la eficacia, el poder de esa piedad no es evidente. Perdónanos por nuestra soberbia, por nuestro orgullo. Perdónanos por nuestra sabia opinión. Perdónanos por no ser humildes. Perdónanos por no reconocer cuando pecamos contra alguien. Perdónanos, Señor, por no tener un espíritu humilde ante nuestro cónyuge, ante nuestros hijos, ante nuestros padres. Perdónanos, Señor, por querer justificar nuestro pecado. Perdónanos por nuestra tibieza, nuestra apatía. Perdónanos por nuestras murmuraciones contra ti, contra los hermanos, contra aquellos en autoridad que nos indican lo que debemos hacer y muchas veces nos confrontan con lo que no debemos hacer. Perdónanos, Señor. Hemos pecado. Henos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos llenes, nos bautices con un espíritu de humildad. Queremos tomar el yugo de Cristo y aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón. Solo así podremos hallar descanso para nuestras almas. Perdónanos porque tal vez ni nos damos cuenta, pero a veces actuamos como más sabios que tú, Señor. Más justos que tú. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque todavía en nuestras pláticas se nos llena la boca de nuestros logros y de lo que nosotros somos. Y se nos olvida que nosotros no somos nada. Perdónanos, Señor. Perdónanos por llegar a pensar que somos dignos de algo. Aun cuando hemos hecho muchas cosas por ti, nos hemos esforzado tanto por ti, llegar a confiar en nuestras justicias. Perdónanos, Señor. Henos delante de ti como un pueblo necesitado de ti, que ha pecado en pensamiento, en palabra, en falta de hacer lo bueno, en dándole lugar a lo malo. Perdónanos, Señor. Confesamos nuestros pecados. Queremos andar en la luz que es Cristo. Muestra las tinieblas que hay en nosotros, Señor. Y oramos por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpie de todo pecado. Gracias, Señor, por el perdón que hay en ti. Danos un espíritu humilde, por favor. Libéranos de nuestra soberbia. de nuestro orgullo. Ayúdanos a aquellos que tenemos ya mucha edad, aún a nuestros ancianos, a humillarse delante de Dios. Te lo ruego, te lo suplico. A aquellos hermanos que no tienen a nadie sobre su cabeza que les diga qué hacer, que puedan someterse a ti, Señor. Y honorablemente se sometan a una autoridad espiritual que les guíe en los senderos de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo, oramos.